Creemos en la vocación humana de crecer. Somos individuos que construimos nuestro porvenir. El reflexionar de nuestro acontecer nos ayuda a ser mejores. Por ello, escucha.
Hola compañeros del Servicio de Administración Tributaria y amigos de Radio SAT. Seguimos en la localidad de Aguascalientes compartiendo esta serie de programas con nuestros compañeros de esta ciudad. Este es su espacio Escucha, espacio destinado a tratar temas de desarrollo humano. Y para esto tenemos hoy la grata presencia de José Isabel Mauricio Vargas, quien es instructor de Antropología Psicoanalítica del Instituto Cultural de Quetzalcóatl, en Loreto, Zacatecas, que es donde está la sede, nos comentaba José, y no obstante fue aquí en Aguascalientes donde nos reunimos. Y él nos va a hablar de un tema, bueno, antes que otra cosa, bienvenido José y muchas gracias por platicar con nosotros.
Lo hacemos con mucho gusto.
Gracias. El tema que nos va a compartir es, al menos del título a todos nos va a interesar y hoy vamos a tomar nota, ¿cómo triunfar en la vida? Entonces, no hacemos nada más preámbulo, José, platícanos cómo podemos triunfar en la vida.
Claro que sí, con todo gusto. Realmente, amigos radioescuchas, es sabido que todos anhelamos triunfar en la vida. Algunos lo logran y muchos, como es obvio, pues no lo logran. De modo que buena parte de nuestra vida pues no la pasamos tratando de alcanzar el triunfo, y así pasan los años y viene la muerte sin que logramos alcanzar o cristalizar dicha meta. ¿Es necesario triunfar en la vida? Claro que sí, pero para ello necesitamos un cambio de actitud en nosotros mismos. De modo que si usted quiere verdaderamente triunfar, debe comenzar por ser sincero consigo mismo. Reconozca sus propios errores. Cuando reconocemos nuestros propios errores, estamos en el camino de corregirlos. Todo aquel que corrige sus errores triunfa inevitablemente, amigos. El hombre de negocios que diariamente culpa a otros de sus propios fracasos y jamás reconoce sus propios errores, no podrá triunfar. Recuerde que los grandes criminales se consideran a sí mismos como santos. Si nosotros visitamos una penitenciaría, bueno, pues vamos a comprobar que ningún ladrón o criminal se considera culpable. Casi todos se dicen a sí mismos: yo soy inocente. De modo que no caiga usted en el mismo error. Tenga el valor de reconocer sus propios errores y bueno, pues así también se evitará males peores. Quien reconoce sus propios errores puede formar un hogar feliz. El político, el científico, el filósofo, el religioso, el empresario, el comerciante, etcétera, etcétera, que llega a reconocer sus propios errores, puede corregirlos y triunfar en la vida. Si usted quiere triunfar en la vida, no critique a nadie. Quien critica a los demás es un débil, mientras el que se autocritica de instante en instante es un coloso. La crítica, amigos, es inútil. ¿Por qué? Porque lastima el orgullo ajeno y provoca la resistencia de la víctima, que entonces pues busca justificarse a sí misma. La crítica provoca una reacción inevitable contra su propio autor. Si usted quiere verdaderamente triunfar, escuche este consejo: no critique a nadie. El hombre o la mujer que sabe vivir sin criticar a nadie no provoca resistencia ni reacciones de parte del prójimo, y consecuentemente se forma un ambiente de éxito y de progreso. Por otro lado, el que critica a otros se llena de enemigos. Tenemos que reconocer que los seres humanos estamos llenos de orgullo y vanidad. Y este orgullo y esta vanidad inherente en nosotros produce una reacción, resentimiento, odio, etcétera, que va dirigida contra el que los critica. Concluimos entonces que el que critica a los demás fracasa inevitablemente. Aquel que quiere corregir a otros, es mejor que comience por corregirse a sí mismo. Esto resulta mejor y menos peligroso. El mundo está repleto de seres neurasténicos. El tipo neurasténico es criticón, irritable y también intolerable. Son muchas las causas de la neurastenia: la impaciencia, la cólera, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera. Debemos saber, amigos, que entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador, el sistema nervioso. Cuide su sistema nervioso. Cuando su sistema nervioso se haya irritado por algo que le canse, es mejor huir de eso. Trabaje usted intensamente, pero con moderación. Recuerde que el trabajo excesivo produce fatiga. Si usted no hace caso a la fatiga, si continúa con el trabajo excesivo, entonces la fatiga es sustituida por la excitación. Cuando la excitación se hace morbosa, se convierte en neurastenia. Es necesario alternar sabiamente el trabajo con el descanso agradable. Así evitamos el peligro de caer en la neurastenia. Todo patrón que quiere triunfar debe cuidarse del peligro de la neurastenia. El patrón neurasténico critica todo y se vuelve insoportable. El neurasténico aborrece la paciencia y como patrón se convierte en el verdugo de sus trabajadores. Los obreros que tienen que trabajar bajo las órdenes de un patrón neurasténico y criticón terminan por odiar el trabajo y al patrón. Ningún obrero descontento trabaja con gusto. Grabémonos esto. Muchas veces las empresas fracasan porque los obreros están descontentos y de tal manera no trabajan eficientemente. El neurasténico, como obrero o empleado de oficina, se vuelve rebelde y termina por ser despedido del trabajo. Todo trabajador neurasténico busca la ocasión de criticar al patrón. Todo patrón tiene orgullo y vanidad, y es claro que se siente ofendido cuando sus empleados lo critican. El trabajador que vive criticando al patrón, bueno, pues termina por perder el trabajo. El tener que pagar impuestos, amigos, es otra causa de crítica y neurastenia. Sin embargo, el pago de impuestos es necesario para que los ciudadanos tengamos los servicios públicos que son tan necesarios para el diario vivir, como lo son las carreteras, los servicios de salud, la seguridad pública, drenajes, educación, cultura, etcétera, etcétera. Todo gobierno, absolutamente todo gobierno, necesita sostenerse con los impuestos. Sin ellos no podría hacerlo. Sería imposible hacer obras públicas sin los impuestos. Los gobiernos necesitan de la cooperación de todos los ciudadanos para poder realizar todos sus programas de acción. Piense, fino radioescucha, en lo siguiente: a mayor grado de consumo, mayor grado de producción. Y bueno, a mayor grado de producción y consumo, mayor grado de impuestos. A mayor grado de impuestos, más ahorro nacional. Del ahorro puede salir el seguro de vida para todo ser humano desde el mismo momento de su nacimiento. Es correcto que la producción en su estado primario y el consumo estén gravados con impuestos. Si el consumo está gravado, si no puede uno comprar ni siquiera una hoja de papel o un alfiler sin pagar impuestos, es lógico que a todas horas el ser humano está ahorrando. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir sin consumir. De modo que nuestra lucha debe centrarse en pagar impuestos y en la coparticipación o en la coparticipación de los impuestos y tributos fiscales entre el Estado y el individuo. Y bueno, como dijo el escritor francés Alejandro Dumas en su portentosa obra Los Tres Mosqueteros, nuestro lema debe ser todos para uno y uno para todos. Este, amigos, es el cooperativismo mutual colectivo social. Todos consumimos, bueno, pues todos ahorramos. Del ahorro nacional, que salga el seguro de vida para el individuo y todos los demás servicios públicos para que vivamos mejor. Cuide usted su sistema nervioso. Trabaje con moderación, porque pague sus impuestos. Diviértase sanamente y, repito, no critique a nadie. Procure ver en todos los seres humanos lo mejor. Le voy a transmitir un ejercicio, les voy a transmitir un ejercicio muy bueno para dominar la ira. Cuando lo llevamos a la práctica, es obvio. ¿Se siente usted irritado o lleno de ira? ¿Está usted nervioso? Reflexione un poco. Recuerde que la ira puede provocar úlceras gástricas. Controle la ira por medio de la respiración, de modo que con la boca bien cerrada, aspire por la nariz muy lentamente el aire vital. Cuente en esa posición del 1 al 6. Luego retenga el aliento, también contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale ahora el aliento, muy lentamente por la boca, contando mentalmente del 1 al 6. Y bueno, la recomendación es que repita este ejercicio hasta que pase la ira. Cambiemos de actitud, amigos. Ande siempre con optimismo. Sonría. Recuerde que la mejor forma de ayudar a los demás es cambiando nosotros mismos. México cambió porque don Miguel Hidalgo y Costilla cambió. América Latina cambió porque Simón Bolívar cambió. Los Estados Unidos de América cambiaron porque Abraham Lincoln cambió. Bueno, con esto demostramos, con esto comprobamos que la mejor forma de ayudar a los demás es cambiando nosotros mismos. Si nosotros cambiamos positivamente, nos llenaremos de amigos, es decir, estableceremos relaciones positivas y esas personas con las que nos relacionamos nos podrán invitar, por ley de afinidades psicológicas, a participar con ellas en algún negocio o en alguna empresa. Y por ese solo hecho, cambiará nuestra actual situación. Lo invito, pues, a que lleve esto a la práctica.
José, ahorita que nos platicabas, me surgió la duda, como en principio de cuentas, que el triunfo puede ser muy subjetivo, ¿no? El ejemplo que se me ocurría era el de Facundo Cabral, que en sus conciertos la gente le decía, el mundo es injusto porque Julio Iglesias vende más discos que usted. A lo que él respondía, él necesita ese tipo de éxito, el éxito económico, y para mí el éxito está en otro lado. ¿Considera usted que es importante para triunfar en la vida definir cuál es el éxito o cuál es el triunfo para nosotros, que probablemente no será el mismo que para otra persona?
Por supuesto, es indudable que lo que es el individuo es la sociedad. De modo que primeramente debemos preocuparnos por ser justos nosotros mismos para que nuestra sociedad sea justa. De esa manera, cuando nosotros cristalicemos la justicia en nosotros, podremos hacer el mundo que queremos, hacer ese mundo justo que anhelamos. Pero mientras no se opere en nosotros ese cambio, mientras seamos injustos, nuestro mundo seguirá siendo injusto. Y repito, tenemos que entender que lo que es la sociedad es el individuo. De modo que el individuo es la extensión de la sociedad.
Claro. Nos comentabas también la importancia de reconocer nuestros errores y pienso, por ejemplo, en lo difícil que es esto ante nosotros mismos, mucho menos ante los demás, ¿no? ¿Qué pasa con el primer paso para una persona que padece alcoholismo? Es reconocer que tiene el alcoholismo en una situación no tan extrema, pero para yo permitirme mejorar o triunfar en la vida, ¿habrá algún método o alguna serie o alguna primera consideración que yo tenga que hacer para hacer esto que es tan difícil, reconocer mis errores?
Claro que existe ese método y es, repito, cambiar nosotros mismos. Recordemos aquí a Zapata. Él decía que el día en que los hombres sean realmente libres, entonces ni los gobiernos serán necesarios. Pero Zapata se refería a una libertad interior, a una libertad que va mucho más allá de la concepción que tenemos nosotros de libertad, que desgraciadamente hoy por hoy la hemos confundido con el libertinaje. De modo que hay que entender que ese cambio debe ser desde dentro de nosotros mismos.
Muy bien. También nos comentas lo muy negativo que resulta la crítica, ¿no? Y más la crítica sin sentido. No obstante, pienso, por ejemplo, que aquí en el SAD hay compañeros cuyo trabajo es el de supervisar o el de ser líder de sus colaboradores. Y eso puede implicar a lo mejor que nos ayudes a ver la diferencia entre una retroalimentación y una crítica mordaz, ¿no? Porque hablamos mucho a veces de crítica constructiva, pero la línea es muy delgada a veces entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde ves tú esta diferencia?
Podemos tener una retroalimentación muy, muy positiva cuando nosotros leemos los libros sagrados realmente con otro tipo de ojos. No con los ojos físicos, sino con los ojos del espíritu. Aquí en este tapete de la existencia se nos pone el ejemplo de todo, del bien actuar y del mal actuar. Me gustaría irme mejor por ese lado, porque decía ese gran maestro de todos los tiempos, llamado Jesús, dice: tomad ejemplo en cabeza ajena y no en la propia. De modo que la mejor forma de retroalimentarnos para actuar correctamente es tomar ese ejemplo en cabeza ajena. ¿Para qué? Para que si esos ejemplos son nocivos para nosotros, pues nosotros no los cometamos, ¿verdad? Nosotros no caigamos en ese tipo de acciones que nos van a dañar. La vida misma nos está presentando a nosotros sabiduría diariamente. ¿Por qué? Voy a citar brevemente la palabra novio y novia. Esas dos palabritas nos pueden llevar al éxito en nuestra vida conyugal. ¿Por qué? La palabra novio dice no vio. O sea que si nos va mal en el matrimonio es porque no vimos cómo era nuestra mujer cuando era nuestra novia. No supimos descubrir si tenía belleza interna, si tenía valores espirituales. De la misma manera existe la otra palabra, novia, que si lo dividimos en dos, dice novia. O sea que tenemos que estar muy atentos, porque esa mujer puede no ser la vía para que nosotros seamos felices en nuestro matrimonio. Entonces, repito, la retroalimentación la tenemos en el diario vivir. No sé si me expliqué.
Claro que sí, José. Y desafortunadamente el espacio para este programa se nos ha agotado. Te agradecemos mucho esta plática que nos has compartido. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos?
Pues que hicimos este trabajo con mucho gusto para todos los radioescuchas de Radio SAT. Y si nos vuelven a invitar, aquí estaremos, porque nuestra finalidad en nuestro instituto es ayudar a las personas a vivir mejor.
Pues muchísimas gracias a José Isabel Mauricio Vargas, quien es instructor de Antropología Psicoanalítica del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Amigos, recuerden enviarnos sus dudas o comentarios a nuestro correo electrónico radiosat@sat.gob.mx, donde con gusto los atenderemos. Me despido de ustedes desde la bella ciudad de Aguascalientes. Soy César Portillo y sigan escuchando Radio SAT, algo más que una radio.
Escucha.